como institución del Estado, como Dirección de Control de Orden Público, que coordinamos con todos los intendentes y comisarios a nivel nacional el control de todos los establecimientos relacionados al trabajo sexual y al expendio y consumo de bebidas alcohólicas, una de las imágenes, o mejor dicho, uno de los conceptos con los cuales inicialmente nos tuvimos que abordar nosotros de este trabajo. En esta lámina ustedes podrán ver precisamente lo que desde el inicio, cuando nosotros llegamos, nos tenían la visión de qué es lo que hacían los intendentes y los comisarios. Y esa visión era que intendentes y comisarios, lo que tenemos y hacemos es únicamente sancionar, perseguir a el trabajo sexual. Y recuerdo que, y es importante ir reflexionando en estos temas, recuerdo que inclusive las mismas organizaciones de trabajo sexual, de trabajadoras sexuales, eran las que pedían el cambio de funcionarios, eran las que pedían que no se clausure a los locales, con una serie de argumentaciones en la que muchos de los dueños de los establecimientos utilizaban, señalando de que eso era poner en riesgo el derecho al trabajo sexual y dejarles en la desocupación a las compañeras trabajadoras sexuales. Pero ¿cuál es también la realidad? Que muchas de las personas no querían verlo. Esta es la realidad, compañeros. Locales totalmente en desorden, en condiciones sanitarias por demás malas. Esta es la habitación donde trabajaban las compañeras. Todas estas imágenes son de locales de trabajo sexual, compañeros. Esos son los baños, compañeros. Este no es un cuarto vacío, este es una ducha. Así, esta es la habitación, ¿no? Algo donde apoyar, una tabla y un colchón encima. El colchón y el baño. Tenemos el colchón, el local. Ese era el baño. Una lavacara, un balde con agua. Entonces, compañeros, con estas imágenes que para muchos de las compañeras es una realidad y lo han palpado. Miren esto, compañeros. Un asiento de bus encima del colchón, al lado la lavacara y el balde con agua. Esas son las condiciones en las que se realizaba el trabajo sexual. El desorden, los pisos, colchones sin las debidas protecciones, nuevamente, baños en esas condiciones, los famosos urinarios para los clientes. Esta es la mesa donde que ponían sus pertenencias las compañeras trabajadoras sexuales. Y esta también, esta por unas partes, hasta la lámina anterior son las condiciones donde que desempeñan el trabajo las compañeras, pero también de las habitaciones, pero también había esta otra realidad. No sé si se alcanza a ver, ahí dice salida de emergencia, ¿no? Y si ustedes ven el huequito que hay ahí, a este lugar yo llegué personalmente, si ven ese huequito que hay ahí, pues permanecía tapado y la flecha, cuando iba a hacer el control veo letrero salida de emergencia y la flecha para abajo. ¿Y cómo? Había una piolita que se alaba, quedaba al descubierto el hueco y salía a este lugar, que era debajo de de todo el edificio de la casa. Es decir, había un temblor, la gente escapaba y le caía todo el edificio, porque ahí era un hueco donde que permanecía toda la cosa. Es decir, no era una salida de emergencia, ese era un sitio para esconderse. Esto es la otra realidad que también encontramos. Armas pequeñas, grandes, armas de fuego, armas blancas. ¿Y qué encontrábamos? Peleas entre las compañeras. Y la siguiente imagen que voy a proyectar, compañeros, es realmente dura, pero esta es la realidad que nosotros nos encontramos. Esas son las condiciones de los establecimientos. Entonces, compañeros, con todas estas imágenes, lo que quiero transmitir es que nosotros nos encontramos con esta realidad. Y al inicio, evidentemente, fue muy duro también las calificaciones que se les daba a las autoridades, señalándonos que solamente servíamos para sancionar y estábamos atentando contra los derechos de las trabajadoras sexuales. Lo que nosotros nos encontramos es con un escenario donde que había total desorden, riesgo de seguridad, tanto física como personal, ilegalidades, insalubridad, explotación, y todo eso lo que hace es generar un ambiente propicio para que se generen actos de violencia e inseguridad. La trabajadora sexual es el grupo de las mujeres que tal vez está en uno de los mayores riesgos e inseguridad de todo el grupo de mujeres. Y de todo, más bien, y no solamente en términos de mujeres, sino en términos de género, las trabajadoras sexuales, compañeros. Y son estos actos que cuando preparaba la conferencia decía, cuando nos decían violencia y seguridad alrededor del trabajo sexual, decíamos tenemos que mostrar todo el escenario, no solamente de pronto el escenario que estamos acostumbrados a plantearlo, el que la policía viola los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, de que la policía cierre indiscriminadamente los locales, de que la policía les retira los espacios públicos, que sí son imágenes que históricamente se han venido dando, pero también queríamos mostrar esta otra realidad, y no con el ánimo de justificar malas actuaciones de las autoridades y de la fuerza pública, sino también de que la violencia y la inseguridad se ha visto desde otros ámbitos también. En términos de insalubridad, ¿qué encontrábamos? Habitaciones inadecuadas, pisos y paredes solamente encementados, falta de duchas, lavabos, colchones sin forro impermeable. Las señoras trabajadoras sexuales debían llevar en algunos nightclubs locales, las propias trabajadoras sexuales tenían que llevar su sábana para poner sobre el colchón. Y en teoría, cada vez que tenían una relación, tenían que cambiar de sábana. Eso es decir, que tendrían que las compañeras ir llevando la maleta de sábanas, cosa que era irreal, pero que los dueños de los establecimientos obligaban a las trabajadoras sexuales. Sistemas, y ahí un poco cuando decíamos las condiciones de insalubridad, hay cosas y les voy a hablar más desde el tema de la experiencia, que más de un tema teórico, sino más desde la experiencia que permita precisamente reflexionar. Y es el tema que cuando se clausuraba un establecimiento, los dueños de los establecimientos enviaban a las compañeras trabajadoras sexuales a enfrentarnos y nos decían, pero si solo estaban unas manchitas de sangre en la sábana nomás, ¿por qué nos clausuran? O sea, compañeros, perdón, pero las imágenes y el lenguaje que estoy utilizando lo que trata de demostrar precisamente es la dureza con la que se enfrenta esta actividad, la violencia que se ejerce sobre las trabajadoras sexuales. Sistemas eléctricos rudimentarios e inseguros, falta de adecuada disposición de desechos en los locales de menor categoría, no tenían ni tachos de basura, muchos de ellos, y en los locales de alta categoría, llamémoslo así, también tenían tachos bonitos y todo lo demás, pero uno se levantaba los colchones y estaban debajo todos los preservativos usados. O sea, ¿a dónde voy, compañeros? En locales pequeños o en locales grandes, siempre se había establecido violencia, maltrato a todas las compañeras trabajadoras sexuales. Y ahí hay una serie de cosas, falta de dispensadores de preservativos, falta de papel higiénico, y una serie de cosas que ustedes más que nadie lo conocen, compañeros. Y todo esto, todo esto se supone que está señalado en el reglamento de control de establecimientos donde se ejerce el trabajo sexual y está normado por el Ministerio de Salud. Sin embargo, de eso no ha existido un adecuado control de parte del Ministerio de Salud, fundamentalmente porque no tiene un despliegue territorial para realizar todos los controles. Nosotros como Ministerio del Interior sí tenemos ese despliegue en cada una de las parroquias, cantones, provincias, y entonces asumimos este tipo de control precisamente para desvirtuar o para disminuir un escenario de riesgo de posibles eventos de inseguridad. En la explotación, compañeros, ¿qué encontramos? Horarios de trabajo de las compañeras de 12 horas mínimo a 17, 19 y a veces 24 horas. Las compañeras, cuando trabajábamos esto y teníamos reuniones, nos decían: gracias, compañeros, porque permanecer parada con tacones 12, 19 horas y con la obligación de estar paradas, no sentarnos, porque si no nos multan el dueño del establecimiento, realmente es terrible. Multas si salían antes del tiempo convenido, tenían una emergencia y no podían salir. Nosotros empezamos a tener llamadas de las compañeras trabajadoras sexuales que nos decían: no me deja salir el dueño del establecimiento, tengo una emergencia, mi hijo se ha enfermado, tengo que regresar. Yo quedé de acuerdo con el dueño del establecimiento que entraba el lunes y salía el domingo, pero ahora es miércoles, se le enfermó mi hijo y tengo que salir, pero no me quiere devolver los $60 que dejé de prenda, ¿no? Y ese tipo de cosas nosotros lo hemos enfrentado también. De hecho, muchas de las cosas que está sucediendo hay que regularizarlas, pero creo que hemos dado un buen paso en ese sentido, de al menos que se vea presencia institucional en el tema del control de estos establecimientos, para que eso sea también una garantía para las trabajadoras sexuales. Ahí he puesto algunas cosas, ¿no? Dormir en las mismas habitaciones donde trabajan, o en cuartos hacinados, ¿no? Eso cuando estamos en provincias. Aquí en las grandes ciudades tenemos los hoteles, las residenciales, donde que tenemos en una misma habitación 6, 8 personas en las literas, ¿no? En habitaciones, cuartos pequeños, 8 camas para que duerman las compañeras, y ahí mismo cocinan, ¿no? ¿En dónde? Aquí en Quito, compañeros, al norte de Quito, controles que yo lo he hecho. Ventas de productos, digo yo, ahí le he puesto ventas de productos embellecedores, que era otra otro tema de formas de controlar y explotar. A las compañeras les convencían de que había que comprar la crema esta, el perfume ni sé cuánto, ni sé cómo, y le vendían los mismos dueños de los establecimientos y quedaban endeudadas para que la próxima vez vuelvan y trabajen ahí mismo. O lo que se ha empezado a dar en una nueva modalidad en algunos lados es ahora financiar el tema de los implantes, ¿no? Para financiar, yo quiero un implante y entonces no tengo los recursos, le financian, pero se queda enganchada con el local, ¿no? Entonces, miren, suena duro y algunos tal vez no crean, pero esta es la realidad. Arriendo el alto costo de los arriendos de las habitaciones, el alto costo de los cobros de los preservativos, de los papeles higiénicos, la retención de documentos para que no salgan antes de la semana, llegaban y tenían, a ver, pásenme la cédula y solo cuando se vayan les devuelvo la cédula, ¿no? Obligación de hacer consumir licor al cliente y así una serie de cosas que demuestran el tema de la explotación. Ilegalidades, falta de permisos de funcionamiento, el tema de trata, tema duro realmente. Se entraba a locales y había locales donde que tenían paredes falsas y les metían a las compañeras en espacios de lo que debe tener la altura de la mesa o más pequeño y les metían ahí que estén arrinconadas en cuartos oscuros, de esos típicos calabozos que se ven en las películas de terror, hasta que pasen los controles y luego les sacaban de ahí, ¿no? Trabajadoras, traían trabajadores de mujeres de Colombia a Ibarra, luego les llevaban a Santo Domingo, sacaban las cédulas de identidad, luego les llevaban a Riobamba y desde Riobamba les empezaban a distribuir a las distintas provincias. Y bueno, ustedes saben también cuál es el tema de algunos casos de trata que hemos tenido y que hemos combatido. El tema de explotación social, de sexual, obligándoles a trabajar más del tiempo en las condiciones que los dueños o los chulos, como comúnmente lo conocemos, les obligan. A muchos casos había que les obligan a expender, a consumir y a expender drogas. También el tema de lo que encontramos era que también en algunos casos las trabajadoras sexuales por temas de su seguridad estaban obligadas a tener armas blancas, armas de fuego y una serie de actividades. Bueno, por el tema de tiempos vamos a solamente pasar al tema de extorsiones, corrupción, ingreso de menores de edad, expendio de bebidas de contrabando, etcétera, una serie de ilegalidades. En tema de desorden, no cumplen con el plan de gestión de riesgo ni contra incendio, puertas de emergencia bloqueadas, extintores caducados, cables pelados, se produce un incendio, quienes van a sufrir más son el tema de las trabajadoras sexuales. ¿Cuáles fueron nuestros lineamientos de trabajo relacionados con el tema de seguridad ciudadana? Uno, partimos del principio de desmitificar la vinculación del trabajo sexual con la delincuencia, para develar los problemas profundos que enfrentan este vulnerable grupo de mujeres. Esta frase fue planteada ya por Jenny Pontón en su texto de Nuevas Problemáticas de Seguridad Ciudadana. Al señalar y recoger esta frase, lo que nosotros decimos es desvincular trabajo o trabajadora sexual, o trabajo sexual, con el tema de delincuencia. Y cuando hacía la exposición al inicio dije, son los escenarios, esos escenarios de desorden, de ilegalidades, son esos las condiciones propicias para que se cometa y se refugien ahí delincuentes o se cometan actos delincuenciales. Es decir, el trabajo sexual per se no está vinculado con el tema delincuencia. o no es un tema de perseguirle como delincuentes. Y esa ha sido nuestra orientación. Abordar el tema de la seguridad ciudadana en relación con el trabajo sexual desde una visión de victimología. Es decir, la trabajadora sexual no es la causante, ¿no? No es la delincuente, ¿no? La trabajadora sexual es una víctima y ustedes están viendo de esas condiciones. Y desde ahí es empezar a darle voz a la trabajadora sexual y empezar a coger sus demandas para poderlas institucionalizar y poder generar también política pública. Por lo tanto, el trabajo sexual no es perseguido, menos aún las trabajadoras sexuales. Y esa ha sido la lógica. Sí tenemos excepciones todavía de malos funcionarios y de malos elementos de pronto de la fuerza pública, pero ustedes pueden ver ahora que nuestros controles son: señora, buenas noches, disculpe, estamos haciendo control, por favor, ayúdenos con su cédula de identidad, el carnet no tenemos por qué solicitar, esa no es nuestra competencia, y pedimos la cédula de identidad por el tema de tal vez ver situaciones de irregularidad o de alguna orden de captura o lo que sea que tenga. Entonces, y lo mismo, o sea, hoy no hay el policía que les lleva a la trabajadora sexual como política a mantener relaciones sexuales para dejarlas en libertad, ¿no? Hoy les pedimos, tenemos bastante respeto, inclusive cuando clausuramos los locales, procuramos que se les cancele antes de a todas las trabajadoras sexuales, antes de poner los sellos de clausura. Bueno, imponer la mejora del entorno o escenario donde se realiza el trabajo sexual con el fin de disminuir los riesgos de seguridad. Y para eso pusimos normas de funcionamiento, horarios. Antes funcionaban las 24 horas del día si era necesario, empezaban a las 8 de la mañana algunos locales, otros a las 9, cerraban a las 12 de la noche, 2 de la mañana, 3, 4 de la mañana y así sucesivamente. Otro de nuestros principios fue el respetar los derechos de las trabajadoras sexuales en los controles que se realizan e involucrar a todos los actores. Impulsar la organización de los diferentes actores sociales, pero sobre todo las trabajadoras sexuales, generar espacios de participación de los diferentes actores, combatir la corrupción en los procesos de control, combatir el delito de trata y explotación sexual, generar mayor control a los lugares donde se repiten incidentes, sensibilizar a autoridades de control y policía, sobre todo en trata y trabajo sexual, combatir la informalidad de los establecimientos donde se realiza el trabajo sexual. Compañeros, quiero un poco, voy a leer y al final quiero hacer un resumen del mensaje central que quiero señalar. Los retos a futuro: organización e incidencia política desde las trabajadoras sexuales en la defensa de sus derechos, no apoyando al dueño del local, compañeras. Creo que ese es el reto. Ustedes tienen voz propia, tienen que fortalecer su organización. El Estado requiere de un interlocutor organizado, con fuerza, con propuestas. Y ese es el reto que nosotros hemos asumido y desde el inicio Lourdes y algunas compañeras que nos vemos aquí y algunos compañeros con los cuales hemos trabajado también en el municipio, eso siempre hemos estado señalando. Las trabajadoras sexuales tienen que organizarse, tienen que tener su voz autónoma de los dueños de los establecimientos, de las autoridades, tienen que plantear sus propias reivindicaciones. Desmitificación de que donde están las trabajadoras sexuales hay delito, pero eso lo tienen que hacer también desde las mismas organizaciones de trabajadoras sexuales, no solamente desde el Estado. Un tema importante que hay que trabajar, y creo que ese es uno de los temas centrales también de este evento, es el tema que los GAT deben definir los sitios donde se deben ubicar estos establecimientos. Este es un tema candente, compañeros, y los gobiernos locales no quieren asumirlos en su mayoría porque tienen miedo de que tengan un rebote negativo en términos políticos. Pero es un tema que hay que abordarlo. O sea, hay un tema que abordarlo y tomar decisiones políticas. Y las de esas decisiones políticas posteriormente igualmente redundarán en beneficio de toda la colectividad y de la seguridad ciudadana. No tenemos permisos de uso de suelo para la ubicación de estos locales de trabajo sexual, cuando es el trabajo sexual en establecimientos, y asimismo tampoco tenemos definido espacios donde se realiza el trabajo sexual de la calle, ¿no? Este es un reto fundamental que deben abordar, que debemos abordarlo todos los actores sociales, pero fundamentalmente los gobiernos autónomos descentralizados. La construcción de una base de datos, de una información, cuántos locales mismos son, cuántas trabajadoras sexuales son. Nosotros tenemos esa información en base a la regularización que se están haciendo, pero hay muchos locales que no, precisamente no están regularizados porque no tienen uso de suelo. ¿Cuál es el universo de trabajadoras sexuales que existe? ¿Qué va a pasar con todo eso, ese mismo tipo de cosas, ¿no? El análisis de horarios de funcionamiento, de acuerdo a las particularidades geográficas. Nosotros como autoridades lo que hicimos es regularizar un horario para poner orden y no permitir que las trabajadoras sexuales sean sobreexplotadas realmente, ¿no? Trabajaban hasta los días domingo. Una de las cosas que más recibimos la felicitación y dijeron, por fin, un día a la semana no tengo libre. Y eso tomar en cuenta de acuerdo a las particularidades. Nosotros hicimos esto, tenemos un horario vespertino y un horario nocturno, pero habrá que analizar si es la mejor vía. Tenemos otras particularidades, la costa, la sierra, la zona urbana, la zona rural. Entonces, pero ese tema significa precisamente ir construyendo con ustedes, partiendo de su conocimiento, de su experticia y de sus demandas también. Adoptar acuerdos con medidas de seguridad que beneficien a las trabajadoras sexuales. Obligación, por ejemplo, legal de que se instalen botones de seguridad en las habitaciones de los establecimientos, ¿no? Sí, para terminar, compañeros, quisiera dejar este tema. La trabajadora sexual quizás sea el grupo de mujeres más desprotegidas ante la explotación y la violencia, y eso significa que nuestro reto como institucionalidad, como Estado, es proteger el derecho que tienen ustedes como trabajadoras sexuales. Pero esa protección del derecho también significa una corresponsabilidad de parte de las trabajadoras sexuales también, ¿no? Porque también ustedes tienen ahí una responsabilidad. Trabajar por la seguridad ciudadana también es corresponsabilidad de ustedes, no solamente del Estado. Y evidentemente en ese trabajar es demostrar ustedes precisamente que el tema de trabajo sexual y delito no son consustancial o no es una cosa pegada indisolublemente, sino que precisamente ustedes como actores sociales, conjuntamente con el resto de nosotros de actores sociales, poder cambiar esa imagen. Creo que vamos por buen camino. Nosotros somos los que más fomentamos la organización de ustedes. Aquí en Quito hemos pedido cantidad de veces que se organicen y de hecho estamos hablando con todas las organizaciones que existen, ¿no? A nivel nacional. Antes, yo recuerdo, o al menos leí un texto en el cual había una organización nacional de trabajadoras sexuales que nació a partir mismo de Machala, ¿no? Pero hoy, compañeros, tengo la organización, 10 organizaciones en cada provincia, creo. Entonces, compañeros, sí es un reto el tema de trabajar por la seguridad, por el respeto de los derechos humanos, el partir del fortalecimiento de la organización social. Nosotros como Estado, como Ministerio del Interior, como Dirección de Control y Orden Público, siempre estamos prestos a trabajar con ustedes para proteger sus derechos. Nada más, compañeros, muchas gracias y abierto.